Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location. At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
¿Cómo le pega esto al presidente Joe Biden?
Este hecho se ha convertido también en un asunto de pleito político.
La noticia expuesta.
26 muertos y un centenar de lesionados.
El supuesto crematorio clandestino.
José Cárdenas informa.
Todas las noticias, todas las voces.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las 6 de la tarde, la hora de las noticias, la hora de la verdad en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y por supuesto todas las plataformas en este viernes 17 de mayo. ¿Cómo van los relojes regresivos? Bueno, pues ahí le va. Faltan 15 días con 13 horas y 59 minutos para que abran las casillas el 2 de junio en la madre de todas las elecciones. Y le restan 136 días, 5 horas y 59 minutos al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes que nada, un saludo a nombre del equipo, el equipo que hace posible este esfuerzo informativo cotidiano. Oscar, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. En este viernes 17 de mayo se festejan cosas importantes. Es el Día Internacional contra la Homofobia, también del reciclaje, algo de lo que hay que tomar conciencia. Y del internet. ¿Te imaginas lo que sería un día en el mundo sin internet? Un caos terrible. Pero también es día de saludar a exóticos, a rudas y a rudos. Rafael Arce, Francisco Rosales, Héctor García Vega y Guadalupe Bustamante en la información. Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez en la producción. La asistencia general es de Claudia Medina y José Luis García. Recordamos nuestro número de WhatsApp para comentarios: 56-44-17-90-55.
Tenemos todas las noticias, todas las voces, comenzando por informarle que cayó el presunto atacante de Alessandra Rojo de la Vega, candidata del frente opositor a la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Qué fue lo que sucedió? Javier Navarro, lo capturaron en el Estado de México, hasta donde entiendo, y tienen que probar ahora efectivamente que él fue el que hizo los 5 disparos, de acuerdo al video mostrado ya en días pasados en este espacio y en otros informativos, desde luego. Javier, ¿cómo estás? Buena tarde.
Muy bien, muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Y fue en conferencia conjunta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia capitalinas, como se dio a conocer esta captura en el municipio mexiquense de Catepec de este sujeto, quien es el señalado como responsable de la agresión con disparos de arma de fuego en contra de la camioneta en la que viajaba la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ocurrida la noche del sábado pasado. Fue en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde el titular Pablo Vázquez informó que fue con el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, como se pudo ubicar, dos domicilios en el Estado de México, en los que se realizaron cateos que llevaron a la captura de esta persona identificada con el nombre de Juan David, quien se presume realizó los 5 disparos en contra de la camioneta de la candidata. Por su parte, Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía de esta Ciudad de México, informó que este sujeto detenido posiblemente recibió una cantidad de dinero por realizar los disparos, pues se dio a conocer que fueron 60,000 pesos, y en los próximos días darán los avances de la investigación conforme el debido proceso se los permita. Esto es parte de lo que declaró.
Una de las diligencias se ejecutó en un inmueble ubicado en la colonia Ejército del Trabajo del municipio de Catepec de Morelos, donde fue detenido Juan David N., identificado como la persona que probablemente accionó el arma de fuego contra la camioneta de la candidata. Durante dichas diligencias fueron encontrados los cascos que portaban el día de los hechos, así como la camioneta, la motocicleta y otros indicios como un arma de fuego. De acuerdo con información con la que se cuenta, el detenido posiblemente habría recibido una cantidad de dinero a cambio de disparar en contra de la camioneta, mientras que la motocicleta en que huyó junto con otra persona habría sido prestada.
El encargado del despacho de la Fiscalía, Pepe, ha informado que también ya han recibido denuncias por parte de la candidata por diversos hechos y una relacionada con la agresión con disparos de arma de fuego ocurrida el pasado sábado en la colonia Peralvillo, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, del centro de la Ciudad de México. Pepe, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, gracias Javier, gracias por esta información. Ya fue presentado entonces ante las autoridades judiciales, van a determinar si existe la evidencia suficiente para vincularlo a proceso, en fin, en eso estamos todavía por el momento. Tenemos la imagen a través de Telefórmula del momento en que escoltado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México y también, claro, con el refuerzo en términos de seguridad con elementos de la Marina Armada de México, es conducido justamente ante los juzgados. Que estés muy bien.
Gracias, Pepe. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Gracias. Seguimos pendientes. Alessandra Rojo de la Vega se quejó esta mañana de que no le habían informado acerca del estatus de su caso, que le habían negado acceso a su abogada, acceso al expediente. Ya asistió a la fiscalía. Esto es lo que dijo a través de redes sociales Alessandra Rojo de la Vega, candidata del Frente Opositor a la alcaldía de Cuauhtémoc.
Primero que nada, qué bueno que entre tantas autoridades, Fiscalía Ciudad de México, Fiscalía de Estado de México, Guardia Nacional, Marina y demás, agarraron al presunto responsable de mi ataque. Estoy terminando de ver la entrevista de las autoridades capitalinas. Primero que nada, es indignante que me traten como la candidata y no por mi nombre. Soy Ale Rojo de la Vega, no te equivoques, Ulises. Y soy una mujer víctima de violencia, aunque nadie nos guste serlo. Después de volverme a enterar por todas las publicaciones y medios, le exigí de manera personal a Pablo Vázquez que aclarara que yo subí un tuit, publicación, a la hora que lo comprueban mis redes sociales, después de haber sido víctima de este atentado y no antes, como quiere hacer ver la campaña negativa de Morena y de Monreal. Y que ahora utilizan al senador Noroña de vocero para sus mentiras. Son cobardes y desprecian a las víctimas. Espero que sigan con el debido proceso. Que no se les caiga el caso como pasa todos los días con la gente que vive y sufre las injusticias en México. Siento muchísimo que la única razón por la que actuaron es porque sienten que hay un costo político. Mientras que todos los casos que acompaño, todas las mujeres que sufren violencia cada día son invisibles. Para ellos no tienen respuesta. Siempre son ignoradas. A Morena un mensaje claro. Su guerra sucia, su intento de atacarme, no me molesta solo a mí, sino a todas las personas que estamos hartas de su incapacidad, de la impunidad, de la inseguridad, de la forma en la que tratan de culpar a las víctimas que lo vivimos. Pero lo bueno es que vamos a ganar. Y de todo corazón, de verdad, agradezco sus muestras de solidaridad, sus mensajes y su cariño.
Es lo que dijo a través de las redes sociales Alessandra Rojo de la Vega, candidata de PRI, PAN, PRD a la alcaldía de Cuauhtémoc. Ella manifiesta inconformidad por la manera en que se está operando su caso, con tintes evidentemente políticos. Todavía no se aclara, quizás muy temprano, quién es en todo caso el autor intelectual de este asunto. Los opositores estaban acusando un autoatentado. Esto lo tendrá que aclarar, pues, la justicia en su debido momento. Por cierto, me llamó la atención que el fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, se refiere a Alessandra Rojo de la Vega como la candidata. No dice ni de qué partido, ni de dónde es. Es que hasta en eso le ponen énfasis político al asunto por no mencionarla. No vaya a ser que le den promoción política y que después le vaya a ganar a Katy Monreal la alcaldía. No vaya a ser que el atentado lo use Alessandra Rojo de la Vega como una plataforma política para disparar un triunfo que en este momento pues estará por verse si lo logra. En fin, así están las cosas en este asunto que ha llamado tanto la atención. Algo que llama la atención también, y esto es como para que lo pensemos en voz alta y lo pensemos con firmeza. ¿qué se trae el señor presidente de la República con todo respeto? Me refiero con el asunto de la bandera que ondeará en el Palacio, en la Plaza de la Constitución frente a Palacio Nacional el próximo domingo con motivo de la Marea Rosa. Bueno, resulta que la Marea Rosa ya está haciendo olas y le está haciendo olas al presidente. Y tantas que hoy el presidente dijo nuevamente que la bandera va a ondear, porque la bandera es de todos los mexicanos. Vaya hombre, nos está descubriendo el agua fría y el hilo negro. Y ha dicho, va a ondear la bandera, como diciendo, si la bandera ondea es por mi voluntad. Cuando la bandera es de todos los mexicanos. Pero en fin, dice el presidente, va a ondear incluso para los traidores de la patria. A ese nivel visualiza el presidente de la República aquellos que no piensan como él, aquellos que se manifiestan en defensa de la República y en defensa de la democracia. Independientemente de las ideas políticas de usted que nos favorece con su atención, las cuales son, por supuesto, respetables en primera instancia y sin discusión, independientemente de eso, me parece que es despreciativo decir que aquellos que van a ir a la Marcha Rosa son traidores a la patria porque hasta ellos los va a cobijar la bandera. Lo dijo de esta manera el señor presidente.
Y nosotros, respetuosos del derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos, somos libres. Y también para los del bloque conservador que están dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos.
Es una declaración profunda, fuerte, seria, que dijo el presidente de la República, marcando lo que se le ha señalado y lo cual, por supuesto, le molesta, que en México cabemos todos, todos aquellos que tenemos el acta de nacimiento en esta tierra, seamos del color que sea, del género sexual que usted quiera, da igual, todos somos mexicanos y la bandera es mi bandera, así me lo enseñaron en la primaria, es mi bandera, la enseña nacional, es mi bandera, no su bandera, señor presidente, y usted no decide qué se hace con la bandera. Ahora queda claro que usted es el que ordena cuándo se quita y cuándo se pone. Usted se puso en evidencia, con todo respeto, como suele decir. Por cierto, Xóchitl Gálvez hoy le reclama al presidente y dice que el primer traidor a la patria es él. Claro, es Xóchitl y lo dice en el tono, en el modo campaña.
Él será el traidor a la patria porque el que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá del Chapo, es un presidente que saludó a los delincuentes, supongo que en Badiraguato las 7 veces que fue, y es un presidente que liberó a Uribe. Si hablamos de traidores a la patria, pues él tendría que ponerse en el primer lugar.
Bueno, sobre esto Claudia Sheinbaum no dijo ni pío y tampoco Álvarez Maínez. Claro que habrá quien diga, bueno, ¿y qué importa lo que diga Maínez? No, sí importa porque los tres son aspirantes a la presidencia de la República. Cualquiera de ellos va a gobernar México. Las encuestas dicen probablemente será una mujer, sí, y probablemente sea Claudia, sí. Es lo que dicen hasta ahora los estudios demoscópicos que se han venido presentando sin variación desde junio del año pasado. Han sido prácticamente 11 meses de ejercicios demoscópicos, como les llaman, o de encuestas, y en todos se ha marcado la diferencia, la ventajosa para Claudia Sheinbaum, arriba de Xóchitl Gálvez. Pero eso no quiere decir que las encuestas sean las electoras. La gran encuesta va a ser el día de la elección, porque ahí es el voto el que decide, con todos sus asegúnes y sus pretextos y sus recovecos. En fin, vamos a esperar al 2 de junio, pero claro, las encuestas sirven para orientar la información de por dónde sopla el viento. Las encuestas son para tentarle el agua a los camotes, pues, para que me entienda claramente, pero de ahí a que la encuesta sea la que vota, pues entonces, ¿para qué queremos elecciones? Si hay encuestas, ¿no? Mejor que los encuestadores elijan a quien va a gobernar el país. No va por ahí. En la democracia, que este es el régimen por imperfecto que sea, el mejor que tenemos, hay que seguirlo, hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y desde luego apoyarlo mientras no haya un genio que venga a inventar uno nuevo. Pero ese genio no va a ser el presidente de la República, eso se lo aseguro, porque además ya se va. Ahora, también ha quedado en evidencia algo. el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son los maestros, digamos, disidentes, hermanos de los maestros alineados con la Cuarta Transformación. ¿Se acuerda? Ellos rechazan desde el 15 de mayo, como es tradicional cada fecha semejante, rechazan en este caso el aumento de 10% anunciado por el presidente de la República. Dijeron, lo dijeron en días pasados, hace dos días, es insuficiente. Y además tienen otras demandas, un pliego petitorio, en fin, ayer se reunieron con el presidente, le plantearon sus cuestiones, que quede derogada la ley de la educación del año 2019, que no les conviene, bla, bla, bla. Muchas demandas legítimas que están planteando y en lo que son escuchados y resueltas las demandas, ellos han decidido plantarse en el Zócalo. Bueno, pues inmediatamente se empezó a manejar la posibilidad. No, claro, estos están de acuerdo bajo cuerda con la Cuarta Transformación, con el presidente de la República, para boicotear la Marea Rosa. Bueno, para evitar cualquier suspicacia de esta naturaleza, ya sabe que muchos medios a veces somos escandalosos y exagerados, como nos dicen allí en Palacio. Bueno, para evitar nuestras especulaciones, hoy se dio la noticia de que los maestros del plantón, de la coordinadora, se van a orillar a la orilla, es decir, se van a hacer un poquito a un lado, van a despejar la plancha del Zócalo para que entre la Marea Rosa, que según dicen algunos, está causando olas que causan preocupación al presidente de la República y a todos los que lo siguen. Bueno, por lo pronto se reubican los maestros en el plantón del Zócalo para darle pie a la Marea Rosa y, por supuesto, para evitar cualquier posible confrontación. Así lo dio a conocer Pedro Hernández. Él es el líder de la sección novena de la coordinadora aquí en Ciudad de México. Pedro Hernández es dirigente, le digo, y dice que habrá una reubicación para evitar cualquier situación el próximo domingo.
El Zócalo no es propiedad de nadie, es un espacio público, es un espacio simbólico importante, y bueno, la manifestación que se va a dar el domingo, nosotros lo entendemos como parte, pues, de las expresiones políticas. Como ustedes saben, nosotros somos independientes de todo partido político, hemos enfrentado en estos 44 años, pues, 9 presidentes. Va a haber una reubicación para también evitar, pues, cualquier situación el día domingo. Finalmente, pues, son expresiones, nosotros calificamos que son los grupos de derecha. Vamos a estar en la actitud de respeto. Finalmente, en el Zócalo confluyen muchas manifestaciones y, bueno, esperamos que también la otra parte respete una manifestación que se está dando en estos días y que nosotros consideramos legítima en sus demandas.
Esto lo declaró por la mañana aquí en Fórmula Pedro Hernández a nuestra compañera periodista Azucena Uresti en su espacio de las 103.3 a las 7 de la mañana de lunes a viernes. De una vez el comercial completo para la muy querida Azucena, la regia Azucena Uresti. Bueno, y fíjese a lo que han llegado las cosas. Ayer dábamos la información en el sentido de que Morena estaba reclamándole al Instituto Nacional Electoral el no utilizar el color rosa, el rosa del INE, que todo mundo conoce, porque ya se lo copiaron los de la Marea Rosa. Y para que no haya confusiones y se vayan a dar otras interpretaciones, pues le piden al INE que le cambie el color rosa a todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, lo cual me parece ya una exageración y un verdadero absurdo. Bueno, pues hoy, le digo, pues para mal, si, todo lo malo tiene su peor. Hoy, Guadalupe Taddei, la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, dice no, el INE no le va a cambiar el color rosa absolutamente a nada que tenga que ver con el Instituto Electoral. Más bien le pide a los partidos de oposición, a Xóchitl Gálvez, en fin, a las organizaciones que van a marchar el domingo en la Marea Rosa, a no utilizar el rosa, pues es el tono del organismo internacional, el organismo electoral. Quiero decir, dice que los 11 consejeros electorales deberán analizar si se mantiene dicho color como base o deben transitar a otro para no confundirse con alguna fuerza política. No mencionó a la Marea Rosa. Tadei dice que la petición también está dirigida a la sociedad civil que está usando ese color, el color de rosa. Lo dijo de este modo.
Debemos de ser muy respetuosos en la contienda. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo a comportarnos cívicamente, civilmente, con estos respetos mutuos, vamos ganando todos. El color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa. Este uso por otras organizaciones hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto a que ambas instituciones hemos manifestado siempre, el instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al instituto.
Es decir, hace el llamado a que el rosa ya no sea el color de la marea rosa.
Hago el llamado a que reflexionemos en el uso de, en el transgredir esta línea de respeto de ambas partes.
¿Sería un llamado
a todos?
A Xochitl Gálvez,
que yo creo que rosa. A todos los que podamos usar o no estos colores.
Hágame favor, en lo que está el debate en donde vamos a decidir 100 millones de mexicanos, quién va a gobernar México los próximos 6 años. Fíjense nada más el nivel en el que andamos. Esto, súmele lo que dijo Alito Moreno, quien ofrece huevos a quien le haga falta. Esto, bueno, ya para qué le hago el resumen de todo lo que se ha venido diciendo, con un gran nivel, profundo nivel intelectual en campañas que a ratos dan náusea. Vámonos a una pausa.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de RadioFórmula.com.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Si me permite, tenemos contacto vía telefónica con Guadalupe Acosta Naranjo. Él es integrante del Frente Cívico Nacional, uno de los organizadores justamente de la Marea Rosa, la concentración en donde se convoca, a la cual se convoca a los ciudadanos que quieran manifestarse en defensa de la democracia, de la república y de todo lo que usted quiera. Guadalupe Acosta Naranjo, ayer hablábamos con él, todavía no se definía lo que iba a ocurrir con la presencia del plantón de los maestros. Hoy ya quedó claro que los maestros se orillaron a la orilla, como lo decíamos hace un ratito. Guadalupe, gusto en saludarte, gracias por contestarnos nuevamente hoy.
No, hombre, al contrario, Pepe, un gran gusto saludarte a ti y a todo tu público.
Gracias, Guadalupe. Tú vas a ser una de las voces oradoras en la concentración del próximo domingo en el Zócalo de la ciudad, arropados ya por la bandera, aunque el presidente diga que la bandera ondea hasta para los traidores de la patria. ¿Te pones el saco?
Claro que no, de ninguna manera, Pepe. No quisiera yo entrar en más polémicas con Andrés Manuel, pero es que, híjole, es bien difícil tratar de uno hacerse ajeno a este tipo de provocaciones. ¿Cómo se pone a insultar a cientos de miles de personas que vamos a asistir tanto en el Zócalo como en 100 ciudades del país a defender nuestras ideas, nuestros ideales, lo que nosotros estamos convencidos? Y que a él no le parece, y claro que no le parece porque son exactamente lo contrario a lo que él está planteando en materia de desarrollo político, institucional, de políticas públicas, constitucional. Pero el presidente debería de ser el presidente que unificara. Así era nuestra buena tradición mexicana, que mientras había una contienda, pues el pleito se daba entre las campañas electorales. Y una vez que alguien ocupaba el cargo de presidente de la República, este presidente buscaba unir a toda la sociedad, porque por este presidente, que es uno de los presidentes más votados que hemos tenido en la historia, donde los votos se cuentan, pues votó el 50% del 66%, o sea, por él habrá votado el 35% de la población general. Él, el otro 65% no votó por él. ¿Cómo se pone a decir que todos los que no votaron por él son traidores? y que no merecemos tener la bandera nacional. Es francamente esta idea muy vieja, populista, nada que tenga que ver con la izquierda democrática, de un presidente que quiere un pensamiento único, un partido único, una única visión. Y yo ya vengo cansado de andar peleando por Mesías. Por eso estamos buscando que nuestros nuevos procesos sean plurales, amplios, tolerantes, colectivos, y no este presidencialismo rancio que él es el que él encarna, Pepe.
¿Tú crees que los guindas son de primera división y los rosas juegan en la Liga de Expansión?
Yo creo que la bandera nos cubre a todos, Pepe, a los que son guindas, a los que son rosas y a los que no quieren ser de ninguno de estos dos colores, que tienen exactamente el mismo derecho de opinar y tomar partido y tomar posición.
¿Por qué las agresiones a quienes no piensan igual que el presidente y su partido?
Porque el presidente pensó que la polarización le iba a llevar a ganar la elección. Porque el presidente y un sector que está con él, Pepe, nunca hizo un corte de caja. El presidente de la República, este presidente, viene de hacerle himnos al PRI. Él fue presidente del PRI en Tabasco y le hacía himnos al PRI. Y entonces tenía este pensamiento autoritario. Y otro sector de la izquierda era un sector estalinista de la izquierda, que no tenía un valor sobre la democracia. Y ahora, como el fin justifica los medios, el viejo y rancio PRI se junta con el viejo y rancio estalinismo y no cree que la pluralidad es una virtud. La pluralidad no es un mal social, la pluralidad es una virtud, porque México es un mosaico, porque no es lo mismo Chiapas que Monterrey, porque no es lo mismo Guadalajara que Zacatecas. Somos un mosaico nacional y ellos no lo alcanzan a entender en este viejo rancio populismo priista y estalinista que es el que ellos representan.
Tú conoces muy bien al presidente de la República. Antes de serlo, fue dirigente del PRD, salió del PRD, salió del PRI, luego del PRD, en fin. ¿En qué momento el Andrés Manuel López Obrador, a quien yo también conocí en Tabasco, cambió de pronto y se vuelve un presidente agresivo, divisionista, polarizante, irritante para quienes no piensan igual?
Yo creo que el quiebre emocional, por lo menos es lo que yo reflexiono, el quiebre emocional y su talante cambió después de la derrota de 2006. En el 2005, cuando se hizo el intento de desafuero, que yo estuve en contra de ese intento de desafuero, no se podían resolver los problemas políticos quitando a un contendiente de la batalla electoral, y por eso lo acompañé en ese momento. Pero él ganó esa batalla. ¿Contra quién? Contra el poder legislativo que lo desaforó, contra el poder presidencial que lo promovió y el poder judicial que lo avaló. Derrotó a los tres poderes y entonces pensó que la elección del 2006 era un trámite. Y resulta que perdimos esa elección. Una elección inequitativa, sí, pero los votos de los ciudadanos fueron total y absolutamente contados de manera correcta. El presidente perdió esa elección y por eso quedó enfermo. Quedó lastimado. No habla de otra cosa que no sea de eso. Él sigue hablando del 2006, 18 años después. Él sigue pensando en el 2006, 18 años después. Y por lo tanto, el presidente no fue un presidente que disfrutara el ejercicio del poder que le sirviera para ser útil a los ciudadanos, sino el presidente tiene un rencor en el corazón. Se le pudrió el alma. Se le pudrió el corazón, y ese es un cambio radical. El punto de quiebre fue su derrota en 2006.
¿Hacia dónde va el país, Guadalupe Acosta Naranjo, a partir del 2 de junio? Te hago la pregunta con toda intención, tomando en cuenta los ejercicios de encuesta o de encuestas diversas, los cuales muestran, independientemente de los numeritos específicos y particulares, demuestran sí una ventaja a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Hacia dónde va el país los próximos 6 años con Claudia Sheinbaum si gana la elección, como todo parece probable que ocurra?
Pepe, yo entiendo que amplios sectores de la población o amplios sectores de los analistas y de los periodistas crean que el triunfo de Claudia es inevitable. Yo no lo veo así. No lo veo así. Yo siempre he dicho el ejemplo más claro. Díganme una sola encuesta que dijera en 2021 que iban a perder la Ciudad de México. Una sola encuesta que dijera, y no pasó así. Porque había, está habiendo un fenómeno de lo que se llama voto oculto. Porque el voto oculto nunca es para el partido en el poder, nunca es para el partido gobernante. Y este voto oculto ha venido creciendo, esta espiral del silencio, como yo la llamo, ha venido creciendo porque tenemos al presidente más grosero, abusivo, bullying contra todo aquel que diga que es opositor. Así que si te hablan por teléfono o te van a visitar a tu casa y te preguntan por quién vas a votar, de tonto dices por quién vas a votar. El voto oculto, no sé de qué tamaño sea, la elección es mucho más cerrada, no me fijo en las encuestas, me fijo en la cara de López Obrador. Y la cara de López Obrador, todas las mañanas que se levanta a dar sus conferencias, no son de un presidente que tenga 30 puntos arriba. Es de un presidente que está cada vez más desesperado porque sabe que la elección es muy cerrada, porque la última elección del 21 nos diferenció 1.5 millones solamente de votos, sin contar MC. Esta elección es mucho más cerrada, pero a tu pregunta de fondo, ¿qué deberíamos de hacer en caso de que ganara Claudia o como yo creo que existe una posibilidad real, gane Xochitl, volver a reconciliar a México, el mayor crimen de López Obrador es haber dividido familia, generar odios, no preocuparse por los problemas y las políticas públicas, sino por cómo destrozar a sus enemigos. No le responde a los periodistas serios como tú y otros que cuando hacen cuestionamientos sobre los temas de reportajes que ustedes levantan, no. Responde para destruir al personaje, para tratar de lastimarlo, para aniquilarlo. Y por eso lo hace también con madres buscadoras y por eso también lo hace con gente que quiere transparencia, en fin. El presidente intenta destruir a la otra persona, no debatir. Nunca discutimos los temas de fondo. Tenemos que reconciliar a México. Xochitl debería de ser la gran reconciliadora de México y en esa reconciliación discutir en pluralidad y ellos tendrán derecho a hacer sus planteamientos y tendrán derecho a hacer sus temas, pero no más polarización, no más destrucción del tejido social. Le tiene más cariño a los narcotraficantes que a los periodistas y a los políticos opositores. Le tiene más respeto a los narcotraficantes que a quienes pensamos distintos, Pepe.
Guadalupe, te agradezco muchísimo la oportunidad de escuchar tu punto de vista. Siempre bienvenido en este espacio también. Como todas las voces, siempre eres una de ellas.
Y nos vemos el domingo.
Está bueno.
Nos vemos el domingo.
Vamos a estar muy atentos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional. No necesita presentación, como dice David Letterman cuando invita a Barack Obama y a grandes personajes de la política en Estados Unidos. Dice, este no necesita presentación. Pues, ¿qué presentación va a necesitar Guadalupe Acosta Naranjo con lo que ha dicho? ¿Me permite una pausa? Antes, lo de la emergencia eléctrica otra vez.
Otra vez, aunque se dice que todo opera con normalidad, pues resulta que este viernes estuvo nuevamente en estado de emergencia el sistema eléctrico nacional. A partir de las 6:28 de hoy, se declaró estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional. Desde las 6:28 hasta las 10:36, cuando ya pasó a estado
horas
normal, algo así.
Casi cuatro horas. Cuatro horas y ocho minutos, eso, precisión. Eso es lo que tiene el periodismo, precisión. Periodismo de calidad, exactitud, precisión y rapidez. Así estuvo la cosa y ayer decía Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, reconoció que no hubo la capacidad suficiente para enfrentar la emergencia que se dio la semana pasada y que generó apagones cuantificados por la industria, cuantificados por el daño a más de 2.5 millones de personas. La industria en su momento dará a conocer las cifras de lo que se ha perdido por la falta de electricidad y por no tener la suficiente capacidad de generación de energía para tener reservas capaces de evitar este tipo de emergencias como la que hoy sucedió. Una pausa entonces y volvemos con Rafael Cardona.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmula MX. En Instagram, Radio Fórmula radiofórmula.com.mx y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
En instantes regresa José Cárdenas.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Escuchas a José Cárdenas.
Vamos al cristalazo con Rafael Cardona, a quien me da mucho gusto saludar e invitar al debate este que se ha desatado a partir de lo planteado por el presidente de la República esta mañana temprano en su mañanera, en esta ocasión desde Tapachula, Chiapas, porque el presidente fue a ver el tema Chiapas, que es otra historia de la cual también vamos a comentar. Pero ahí soltó lo de los traidores a la patria. Yo le pregunto a Rafael de entrada. Buenas tardes, Rafael.
Pepe, mucho gusto en
saludarte. ¿Tendrá costo político lo que dijo el presidente, que le dijo a quienes no piensan como él, traidores a la patria?
Pues, Pepe, si esa definición o esa actitud, esa acusación tuviera efectos políticos, ya los debería haber tenido desde hace bastante tiempo. Porque no es la primera vez que el presidente o sus muy cercanos siembran esta idea de que actuar en contra de una iniciativa de ley o actuar en contra de un decreto presidencial es traicionar a México. Recordemos que hubo un momento en el que en el Senado de la República se hizo un pronunciamiento que los senadores de Morena respaldaron, diciendo que eran traidores a la patria los que no estaban en favor de la reforma o de la contrarreforma energética. Entonces el presidente tiene una grave confusión, yo no sé si es una confusión emocional o una confusión mental, pero él confunde su concepto de patria con la patria común. Cuando le dice a quienes van a estar en una reunión política, la cual tienen todo derecho el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras plazas, que la bandera es de todos, cosa que no consideraba en las marchas anteriores. En las marchas anteriores la bandera era de quien la podía confiscar, que era él, que ordenaba que la bandera durmiera. Déjenla ahí, en su vitrina, en su nicho, no la saquen, déjenla ahí para que la bandera no vea a los que ahora él califica de traidores. En las otras ocasiones, simplemente dijo que era por una imposibilidad física de que la concurrencia impedía el paso de los soldados que van a izar y arriar la bandera todos los días, como si no se pudiera hacer un pasillo a las 5:30 de la mañana, que es la hora en la que sale el piquete militar que dispone el izamiento de la bandera mecánicamente. Y después a las 6:00 p.m, cuando ya acabaron todas las marchas y manifestaciones, la pueden arriar y la pueden guardar.
Este arrebato no equivale, toda proporción guardada, a aquel cállate chachalaca que le endosó al presidente Vicente Fox en su momento, acusándolo de intervenir en las elecciones de manera ilegítima, y que finalmente eso derivó en que al final, cuando se dio la elección donde ganó por los pelos Felipe Calderón, perdiera él y tomara las calles.
Pues yo no sé si en su mente puede haber alguna relación entre las dos cosas. Lo único que yo sé es que el cállate chachalaca era simplemente una petición, si tú quieres un poco.
No, pero me refiero al efecto que tuvo aquella frase, bueno, que se tomó como una frase irrespetuosa, pues, para el entonces afrenta, presidente.
Exacto. Como una afrenta a una institución, porque la presidencia de la República también es una institución.
Y eso le costó, en la candidatura le costó a López Obrador.
Quizás le haya costado unos cuantos puntos, quizás haya perdido algunas simpatías, pero finalmente lo que le costó a López Obrador la victoria en el 2006...
Pero esto es más grave, porque llamar a los opositores traidores a la patria es hacerle un flaco favor a Claudia Sheinbaum.
Mira, es hacerle un mal favor a su candidata, pero también es exhibirse en la cima... Cima, quiero decir, con ese, la cima del hasta mero abajo.
En la cuneta.
De su ignorancia jurídica. Porque la traición a la patria es un delito. Y ese delito está tipificado. Y es sobre todo una conducta que tiene que ver con los posibles estados bélicos en los que intervenga este país. El traidor a la patria es el que favorece a un enemigo extranjero. Ese es un traidor a la patria. Un traidor a la patria no es el que piensa diferente del presidente de la República, sea quien sea el presidente de la República, y piense lo que piense. El derecho de los ciudadanos es pensar con libertad. Y si nos vamos un poco más allá, citando a un autor que seguramente el señor presidente conoce, que se llama Jean-Paul Sartre, que recibió hasta el premio Nobel de Literatura y lo devolvió. Bueno, Jean-Paul Sartre decía que la confirmación de la libertad es decir no. Entonces, las personas que van a estar, a lo mejor vamos a estar en la reunión del domingo, simplemente estamos diciendo no. ¿No a qué? No a un modelo político que el presidente encarna de una manera autoritaria y caciquil. Este país, por muy amplia que sea la votación con la que él llegó a la presidencia, no es su rancho platanero de Chiapas. No es eso. Este país es mucho más grande, mucho más importante y con una historia más profunda que los caprichos de un presidente, sea quien sea. Ya nos costó mucho la autocracia del siglo XIX. Cuando este era el país de un solo hombre, y de ese solo hombre se refiere muy bien otro autor que el señor presidente conoce bien, que se llama Enrique González Pedrero, quien escribió la biografía de Santana en tres enormes tomos, que se llama El país de un solo hombre. Y este país no es de un solo hombre. Y si algún día llegara a ser el país de un solo hombre, que no sea este hombre, que sea otro. Entonces, traidores a la patria, ¿por qué? ¿A qué enemigos se han entregado? ¿Cuándo? ¿Quién? Y si son traidores a la patria, ¿por qué no se les denuncia? Como dice él, cuando alguien le señala alguna conducta indebida, pues denúncienme, presenten sus denuncias al Ministerio Público, pues que él también presente las denuncias y pruebe que en este país hay traidores, que lo pruebe. Y si los hay, que se les aplique la ley. Pero si no los hay, que no se le trate a un grupo libre de mexicanos que están expresando su manera de sentir su patria, que no se les llame traidores.
Gracias, Rafael.
Gracias, Pepe. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches, Rafael Cardona. Su cristalazo a fondo. Se tiró a fondo. Óscar, tú tienes algo más de información. Hubo un accidente, hablando del presidente que tiene su origen en Tabasco, él tiene en Tabasco. Hoy allí en su tierra hubo un accidente grave, Óscar.
Una tragedia, Pepe, una verdadera tragedia en Cunduancán. El accidente entre un automóvil particular y una unidad de transporte de pasajeros dejó 12 muertos. Pedro Cano nos tiene todos los detalles. Pedro, adelante, por favor.
Así es, fue la mañana de hoy, 7 de la mañana, cuando ocurrió este accidente en la carretera Cunduacán-Comalcalco, que se conoce popularmente como la vía corta. Esta camioneta chocó de frente contra la unidad de transporte público de la compañía Transportes Jíbaro. Ahí fallecieron 11 personas y una más falleció, ya que había sido trasladada a un hospital. Se cuenta entre esta lista de víctimas a dos policías, Felipe de Jesús Alejandro González y Lino García Peralta, quienes se dirigían a reportarse a la corporación para iniciar sus labores, pero también Freddy Ramiro, Horacio Hernández Uribe, Wendy Pérez, Roberto Antonio, Laura Isabel, Concepción de la Cruz Pérez y Marco Antonio Rodríguez, así como Fara Cruz. Todos ellos iban a bordo de esta unidad de transporte público y chocaron contra la camioneta en la cual se conducía Jorge Alberto Custodio Gómez, un joven médico quien había salido de su guardia. Una víctima más de la que se desconocen sus generales fue quien falleció en el hospital al cual había sido trasladada esta persona. Llama la atención que chocaran de frente, ya que chocaron precisamente en una vía que tiene un solo sentido. Hay una vía en un solo sentido que va precisamente de Cunduacán hacia Comalcalco y otra en contrasentido, la divide una especie de camellón, un libramiento. Este es el reporte que se tuvo: 12 personas, 11 en el lugar y una más en un hospital. Y muy cerca de ahí, en otra carretera en la Cárdenas Huimanguillo, también hoy ocurrió otro accidente. Ahí afortunadamente no hubo víctimas mortales, solo entre 4 y 6 lesionados. Otra unidad de transporte público, un taxi que impactó contra una camioneta que daba una vuelta en U sobre la vía carretera muy cerca de ahí. Una mañana y un día muy negro para Tabasco con estas 12 víctimas.
Quedamos informados, Pedro. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, gracias, Pedro Cano. Gracias. Si nos permite, hagamos una pausa y vamos a regresar para llevarlo a usted a echar un vistazo al escenario que servirá, pues, para el tercer, se utilizará, pues, para el tercer debate, tercero y último debate de los aspirantes, las aspirantas y el aspirante a la presidencia de la República el próximo domingo a las 8:00 p.m. Esa es una información obtenida por Agustín Velasco de Uno TV Noticias. La vamos a compartir con usted si nos acompaña después de una pausa.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de RadioFórmula.com.mx.
Continúa con José Cárdenas Informa. Escuchas a José Cárdenas.
Claro, claro, ahí viene ya José Luis Cuevas, coordinador de deportes de Grupo Fórmula, pintor, échale ganas. ¿En qué división juegas tú, pintor? ¿En la importante, en la Liga MX o juegas en la de expansión?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Nosotros somos Premier League. Si tenemos que hablar de deportes, somos Premier League, Pepe. Donde ya está el bar quieren quitar.
Así. ¿Pero tú crees que Cruz Azul o Monterrey son Premier League?
Evidentemente ayer el primer tiempo, Pepe, fue de lo mejor que hemos podido ver en mucho tiempo de Cruz Azul, ¿eh? O sea, los primeros partidos de Cruz Azul frente al frente con Anselmi como entrenador eran bastante buenos, después cayó en un bache y ayer me parece que recuperó ese buen fútbol, esa presión alta, y creo yo que puede ser sin duda lo de ayer el gran paso que necesitaba, no solamente para avanzar a la gran final, sino para convertirse en candidato a ser campeón ahora sí Cruz Azul. Hay que esperar, Pepe, porque...
O sea que le va a volver a caer la maldición al técnico de Monterrey, que ni con América ni con Monterrey ha podido... llegar a un logro de esta naturaleza.
El señor de las semifinales, sí, el Tan Ortiz, que ahora se dejaron el bigote todos los jugadores de Monterrey como cábala, como señal de unión en la liguilla, pero yo no sé si el bigote les vaya a crecer lo suficiente el domingo, porque ayer hay una tajada puntual que hace Kevin Mier a un disparo de Luis Romo en el primer tiempo que pudo ser el gol de la diferencia, el gol de otro partido, porque Monterrey se pudo poner al frente, pero después aparece el gol de Rotondi y Cruz Azul maneja muy bien el partido. Mejoró Monterrey, pero ahora Monterrey tiene que ganar por 2 goles en el Estadio Azul. Ahora, también hay que ver la otra maldición, Pepe, si por fin un equipo como local se va a poder coronar en el Estadio Ciudad de los Deportes, porque ni Cruz Azul lo hizo en su momento, ni el Atlante lo hizo en su momento. Me refiero a juegos de vuelta de finales. Es más, América, Pumas, que han jugado ahí, tampoco pudieron coronarse. Cruz Azul, sabemos las que llegó a perder en ese estadio, sino que le pregunten ahí en la producción a Charlie. Pero es un hecho que el próximo domingo pueden tener la gran oportunidad de avanzar a la siguiente ronda. Monterrey obligado a ganar por 2, Pepe. Y en el otro de los partidos, el que se juega mañana, el Clásico Nacional, pues bueno, hay mucha expectativa porque así como muchos dicen que América está con opciones reales de avanzar a la gran final y suena América Cruz Azul final en el fútbol mexicano, yo creo que Chivas, como te decía en la ida, antes de la ida, sigue teniendo opciones de eliminar al América. Sí necesita ganar, es un hecho, pero Chivas no se ha visto mal en los últimos partidos. Chivas puede hacerle partido y Chivas recuperó a Eric Gutiérrez, a su capitán, que mañana todo apunta que saldrá como titular. Viajó sin cabestrillo, se hablaba de un problema en el hombro y al final parece que sí va a poder ser parte de ese once titular para el equipo de Fernando Gago.
¿Quieres escuchar las apuestas? ¿Cómo van para el partido?
Sí, a ver, adelante.
Para los partidos que faltan, que son mañana, el que decías, el clásico, va a ser América-Chivas, siendo América obviamente el anfitrión, y el del domingo a las 6:00 p.m. por cuestión del tercer debate de los presidenciables, que será a las 6:00 p.m. en el Estadio Azul.
Si las apuestas fueran, como dice alguien por ahí, este arroz ya se coció, la final sería América-Cruz Azul. Porque en ambos partidos lo que más están apostando es al empate. Si hubiera ganador, en el primer caso sería el América y en el segundo sería el Cruz Azul, de acuerdo con cómo se están manejando en este momento las apuestas.
¿Cómo escuchas, Pintor?
Mira, me parece que al final están muy, muy normales, muy pensadas en lo que fue la fase regular del torneo, donde sí América cerró muy bien. Creo yo que Cruz Azul también ha mostrado, o sea, al final son el 1 y 2 de la tabla, argumentos para llegar a la final, y en esa hipotética final hay que ver, yo insisto, porque sería espectacular si se llega a volver a dar una América Cruz Azul. Ahora sí creo que no habría Cruz Azulino que no crea que puede ser posible contra este América, porque yo veo cerrando mejor a Cruz Azul. A ver si no nos sorprenden el fin de semana y termina siendo Monterrey Chivas, Pepe, también.
Ya Charlie ya prometió que va a ir a Gatas, a la villa, mañana, para prender sus veladoras. Ya sabes cómo se las gasta. Pues te agradecemos mucho, José Luis, que pases un feliz fin de semana futbolero. Y el lunes tenemos cita con la audiencia de Grupo Fórmula, ¿sí te parece?
Pendientes, Pepe. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana, el Pintor. Píntanos, angelitos negros. Píntanos con amor. Y por cierto, el Gran Premio de Italia hace un año no se llevó a cabo. Estábamos en temporada de lluvias, hubo una inundación tremenda y el Gran Premio que se celebra en la provincia de Emilia-Romagna, pues no se pudo llevar a cabo el año pasado, se suspendió. Hoy sí está a plenitud. ¿Y cómo van las cosas por allá? Luis Manuel El Chacho López, hecho la mocha, nos habla de los cochecitos. Bienvenido, por supuesto, Luis Manuel.
Pepe, ¿qué tal? Saludos para todos en Grupo Fórmula. Un día de inicio de actividades en el Gran Premio de Imola, el Gran Premio de la Emilia-Romagna, que dio mucho de qué hablar porque fue para Ferrari prácticamente la jornada. Charles Leclerc dominó los ensayos de la mañana, los ensayos de la tarde, marcó muy buenos registros en velocidad pura, marcó el favoritismo, lógicamente, para la pole position de mañana sábado, y también hizo un muy buen trabajo en cuanto a ritmo de carrera. Por lo tanto, creemos que Ferrari está haciendo funcionar bien su nuevo paquete de actualizaciones que presentan precisamente en esta competencia. La situación es que todo esto también se abre gracias a que Red Bull no estuvo fino. Red Bull no estuvo en el momento y en la posición que pensábamos podía tener también con un nuevo paquete de actualizaciones. ¿Por qué? Pues mira, Pepe, no es tan frecuente ver, por ejemplo, a Max Verstappen salirse 3 veces de pista, golpear el volante de su Red Bull en un signo de enojo, de coraje, porque no le salieron las cosas, no le salieron las cosas al punto de que en la segunda práctica, la práctica que tuvo velocidad y tanques llenos, ninguno de los dos hombres de Red Bull estuvo entre los cinco primeros. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no encontraron el balance como ha sucedido en otras ocasiones, y es que los cambios que han ido haciendo al RB20 me parece que están generando un efecto como el que tenía Checo Pérez el año pasado, y no sé si te acuerdas, Pepe, lo hablamos largamente aquí en tu espacio con todo el auditorio de Grupo Fórmula. Cuando de pronto el coche cambia y tiene mucho más agudo, mucho más sensible el eje delantero que el eje trasero, se convierte en más difícil de manejar, más difícil de estabilizar, y eso fue lo que le pasó tanto a Max Verstappen como a Checo Pérez. Ahora, ¿todo está perdido para Red Bull? ¿Todo está perdido para Checo? No, me parece que el equipo va a trabajar sobre este tema, todavía queda una práctica, y esto fue algo que le afectó muchísimo en las carreras sprint, donde solamente hay 60 minutos para poder poner a punto los autos, así que me parece que Red Bull va a recuperar el terreno perdido, pero la competencia, eso sí, Pepe, creo que va a estar bastante más fuerte de lo que ha estado en las carreras anteriores. ¿Por qué? Pues lo que decíamos, ahí está Ferrari. Y además creo que otro equipo que hay que contar en este gran premio italiano es el equipo McLaren. Vienen en un plan realmente importante, porque no solamente ganaron la carrera anterior en Miami con Lando Norris, sino que han ido haciendo que su paquete también de actualizaciones en esta primera parte de la temporada, apenas llevamos la cuarta parte de los grandes premios que están pactados, están trabajando de forma que el equipo va en ascenso. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues con el triunfo obviamente de Lando Norris, que fue su primera victoria en la Fórmula 1, pero también con la buena actuación que hoy tuvo Oscar Piastri. Piastri fue segundo detrás de Leclerc, partiendo el tándem que normalmente hacen funcionar los dos pilotos de Ferrari, y una gran sorpresa, estuvo muy rápido también en el ritmo de carrera, probablemente sea uno de los mejores ritmos de carrera de este piloto novato australiano. Así que vamos a ver si esto puede llevarnos a una sorpresa, un resultado inesperado en el Gran Premio, que buena falta le hace además, Pepe, como sabes, a la Fórmula 1. Y nada más de salida, Pepe, darle un notable, un sobresaliente al piloto japonés Yuki Tsunoda, porque fue tercero más rápido en los ensayos de clasificación. Me parece que le está sacando mucho más rédito a este auto, que es un coche, pues sí, de alguna forma familiar de Red Bull, pero que no tiene ni de cerca las mismas condiciones. Es un coche de media tabla, que por ejemplo Daniel Ricciardo lo hace funcionar para caminar ahí a la altura del lugar 12, 15, y este chavo japonés, que es muy pequeñito, es muy menudito, es enojón además, se pone en tercer lugar dando una gran sorpresa, porque además pues es una de las carreras de casa también para este, que es el segundo equipo italiano después de Ferrari. Su centro está en Faenza, a 60 kilómetros de la pista, entonces pues como que se motivó de estar tan cerca de casa y tuvo una muy buena actuación. Vamos a ver si la puede hacer llegar hasta la carrera y puede tener un buen fin de semana. Por lo pronto, Pepe, clasificación este sábado, carrera el próximo domingo, se abre la temporada europea con esto, este juego de las actualizaciones y con pistas, sobre todo, Pepe, que son pistas de verdad, pistas muy exigentes como el circuito de Imola, en donde se festeja o se conmemora, perdón por la palabra, se conmemora, mejor dicho, el aniversario número 30 de la desaparición, lógicamente, de Ayrton Senna, pero también de otro piloto, el austriaco Roland Ratzenberger, que falleció en ese mismo y trágico fin de semana. Así que todo está puesto ya para un fin de semana de carreras nuevamente en la Fórmula 1, querido Pepe. Muchas gracias, te mando un gran abrazo.
Igualmente, gracias, gracias, Chacho. Gracias por la información. Nos pone en atención, pendientes pues de lo que va a pasar allá en el Gran Premio de Italia, en Imola. Efectivamente, se cumplen 30 años de la muerte de Ayrton Senna da Silva y de Katzenberger un día antes. Fue un fin de semana terrible. También hay mucha tristeza en el gremio, digamos, de la televisión, del espectáculo, de la información, por la muerte de Verónica Toussaint. Fue finalmente vencida por el cáncer, Oscar.
Sí, Pepe, ella, actriz, comediante, actriz de doblaje, conductora, padeció cáncer de mama durante varios años. A final de cuentas, esta enfermedad la venció, pero ya la había derrotado incluso dos décadas antes, cuando fue diagnosticada por primera ocasión. Ella tenía apenas 48 años, trabajaba para muchos medios de comunicación, hizo stand-up, fue conductora, y su último trabajo fue dándole voz a Shen en la cinta Kung Fu Panda 4. Todos los que la conocieron en redes sociales pues han manifestado su pesar por la muerte de Verónica Toussaint. Vamos a...
¿sí? Tenemos un stand-up precisamente de ella en...
A ver. Porque yo también quería ser grande y quería ser hermosa como mi mamá. Cuando me cachaba en la travesura, me pedía que me la despintara. ¿Qué, por qué parecía yo un payaso? Yo sé que ella lo hacía desde el amor, pero no fue hasta hace poco que entendí que esa frase sin importancia me había marcado y me seguía persiguiendo. Si me pintaba la boca de rojo, siempre estaba consciente de no sonreír al 100 porque sabía que se me hace boca de guasón. ¿Y qué creen? Que si hoy yo subo una foto con la boca roja en cualquier red social, lo primero que me escriben es: ¿tienes boca de guasón? No, hombre, pues qué creativos. Nunca había oído
es
yo
ella,
eso.
Verónica Toussaint. Así la conocimos, así la vimos trabajar en Televisa, en Grupo Imagen, también como actriz, también como actriz de doblaje, en fin, muy querida en el gremio, según por supuesto lo podemos constatar a través de las expresiones de tristeza, de dolor y al mismo tiempo de solidaridad con su familia por la muerte de Verónica Toussaint, derrotada por el cáncer después de una batalla muy larga, muy cansada, 3 años y medio. Nos permite una pausa muy breve, volvemos.
No hay bienvenida más cálida que una sonrisa, piénsenlo. Si tú vas caminando por la calle y te sonríen, devuelves la sonrisa inmediatamente. O cuando vemos que alguien está sonriendo, sabemos que esa persona está bien o va a estarlo. Afortunadamente llevo más o menos un año sonriendo a mis anchas. Sonriendo sin importar el tamaño de mi boca o si a alguien le parece mi sonrisa grotesca. Un año entregándome a la sensación. Soy Verónica.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Escuchas a José Cárdenas.
Hemos llevado la cuenta de los candidatos a diferentes puestos de elección popular que han fallecido por asesinato en lo que va del proceso electoral desde que iniciaron propiamente las campañas. Hay que sumar, son 30 candidatos de diferentes cargos que han sido asesinados. El último, Aníbal Zúñiga Cortés, candidato del PRI a regidor en el municipio de Coyuca de Benítez, un municipio prácticamente aledaño al municipio de Acapulco Guerrero. Encontraron el cuerpo de Aníbal Zúñiga Cortés y de su mujer, los encontraron destazados. Celeste Hernández de Radiorama Guerrero, tú tienes esta información. Ayer hablábamos de un reguero de cuerpos destazados allá en Acapulco, cerca de Acapulco, y ahora se confirma que uno de esos cuerpos corresponde al aspirante a regidor de Coyuca de Benítez. ¿Cómo te va, Celeste? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Y sí, como lo mencionas, ayer se reportaron en dos hechos diferentes el hallazgo de 6 cuerpos desmembrados, 4 de ellos en la colonia Ciudad Renacimiento y 2 más en la colonia Alianza Popular, justamente en la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Se trataba de 2 cuerpos que dejaron en la batea de una camioneta color gris abandonada en esta importante vialidad. Ayer únicamente se informaba que los cuerpos correspondían a 2 personas, no se precisó el género de a los que correspondía. Sin embargo, hoy a mediodía fue el propio comité directivo estatal del Partido de la Revolucionario Institucional quien confirmó que los cuerpos se correspondían a Aníbal Zúñiga Cortés y su esposa Rubí Bravo Abarca. Aníbal era candidato por la tercera regiduría del municipio Coyuca de Benítez, a escasos 40 minutos del puerto de Acapulco. Este comité directivo estatal pues condenó este doble homicidio y exigió resultados en investigación para que este hecho no quede impune. Voy a citar brevemente el comunicado. A las autoridades, una vez más, les exigimos resultados porque no pueden quedar impunes hechos tan lamentables que continúan enluteciendo a nuestro país y estado. Y bueno, este hallazgo fue ayer a las 10 de la mañana en esta importante vía de comunicación que incluso está a unos cuantos metros del hospital militar y de la zona de hospitales. Ambas víctimas, Pepe, presentaban desmembramiento de las extremidades y se encontraban al interior de bolsas de plástico y costalilla. La Fiscalía General del Estado pues emitió un comunicado donde inició una carpeta de investigación por este doble homicidio y ya busca a las personas responsables de estos lamentables hechos, Pepe.
Los cuerpos celeste fueron encontrados entonces en el puerto de Acapulco, en calles del puerto de Acapulco, y bueno, el candidato priista Aníbal Zúñiga Cortés iba como regidor al municipio de Coyuca de Benítez, que está prácticamente aledaño. Ya nos quedó clara y precisa la información, Celeste. Te agradezco mucho la información.
Muchísimas gracias, Pepe. Estamos al pendiente.
Estamos muy al pendiente. Celeste Hernández de Radiorama Guerrero. En Chiapas asesinaron en un tiroteo a otra candidata. Se trata de Lucero López Mesa, candidata a la alcaldía de La Concordia. En ese ataque hubo 5 muertos y hubo también 2 heridos. Argenis Esquipulas, tú tienes información. Argenis, buenas noches.
Buenas noches, Pepe, te saludo con mucho gusto. Como lo acabas de mencionar, Lucero López Mesa, candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el partido chiapaneco, Popular Chiapaneco, fue asesinada a balazos durante la noche de ayer jueves en un ataque en que murieron 5 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó estos hechos. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que a través de la Fiscalía de Distrito dio inicio a investigaciones para esclarecer los hechos de esta episodio de violento mientras estaba realizando pues su campaña política. Y bueno, derivado a esto, elementos de la policía estatal prevenida llegaron para identificar los cuerpos y 2 personas resultaron pues lesionados. De acuerdo con los primeros indagatorias, Lucero falleció a tiros contra este atentado y es hija de Ataulfo López Flores, quien es ganadero en la región, en el grupo identificado él así como presuntamente líder del maíz, quien el pasado 31 de marzo rancho fue quemado juntamente con sus vehículos, algunos trabajadores asesinados, donde se registró la muerte de 21 personas, así lo dio a conocer el Fraiva, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solamente eran 10 los asesinados en La Concordia, Chiapas. Pepe.
Pues vaya asunto, esta mujer muy joven además, Lucero López Mesa, 28 años de edad, imagínate, fue asesinada a balazos con otras 5 personas y hubo también 2 lesionados, como bien acabas de informar. Tengo entendido que hay un comunicado de los obispos de Chiapas, por supuesto rechazando, condenando la violencia derivada en estos tiempos electorales revueltos.
Así es, y es que la diócesis y la arquidiócesis de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal de las Casas, Pepe, alzaron la voz ante la jornada de violencia que se está viviendo y asimismo señalaron la masacre de Chicomucelo, las 11 personas quienes en esta semana fueron reportadas desde el día domingo que se había vivido este enfrentamiento entre estos 2 cárteles. El día martes fue que la fiscalía confirma el asesinato de estas 11 personas, entre ellos 2 menores de edad y mujeres y hombres. Este posicionamiento, ese comunicado que ellos dieron a conocer, lanza también a los candidatos que buscan la presidencia de la República y la gobernación del estado de Chiapas a que sean claros y que hagan políticas para poder estar minimizando estar pues quitando todo ese odio, terror que hay entre estos dos grupos del crimen organizado. Y así que dieron a conocer que no hay garantías, Pepe, de seguridad para que los ciudadanos salgan a votar este próximo 2 de junio, que son en 11 municipios de la Sierra Madre de Chiapas, donde se encuentra la presencia del grupo pues del crimen organizado.
Pues te agradezco la información, Argenis Esquipulas. Nos hacemos eco pues de este llamado, de este comunicado emitido por las diócesis, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sobre la masacre de Chicomucelo. Te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Pepe.
Hasta luego. La Nueva Morelia, la comunidad de Nueva Morelia, allá en Chicomucelo. Hoy el presidente está en Chiapas. Bueno, con todo esto que escuchó, ya tiene usted un ambiente de lo que ha sucedido en Chiapas en términos de violencia. Bueno, pues hoy el presidente descarta que Chiapas esté en llamas. Sara Pablo, te escuchamos con atención. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Sí, desde Tapachula, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, bueno, pues esta situación de violencia en Chiapas no es generalizada, descarta que la entidad se encuentre en llamas, pero reconoció que hay problemas en la zona de frontera con Comalapa, donde dijo que reforzará la vigilancia con presencia de un mayor número de agentes de las fuerzas federales. Actualmente hay desplegados 2.400 elementos, sin embargo, dijo el presidente que incluso cabe la posibilidad de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Chicomucelo. Dijo, ya hay uno en frontera con Comalapa, pero se debe hacer algo ante esta situación. De hecho, señaló que es lo que más le preocupa como presidente en materia de seguridad en este momento.
Les diría yo que en materia de seguridad en Chiapas, eso es lo que más me preocupa como presidente. Pero al mismo tiempo quiero expresar que en 5 años no hemos tenido problemas de inseguridad graves en Chiapas. Chiapas, en promedio de homicidios, ocupa los últimos lugares en el país. No es como Guanajuato, Colima, Baja California, es de los estados con menos homicidios.
Reconoció el presidente que en los últimos meses ha habido problemas en esta región y lamentó el asesinato, por supuesto, de la candidata a la alcaldía de la Concordia del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López Maza, junto con otras 5 personas, entre ellas una menor de edad. Dijo que la candidata pues tenía protección. Además, también se comprometió a que antes de terminar su gobierno, pues va a atender todo lo relacionado con la inseguridad, con la violencia en esta región de la entidad. El reporte que tengo, Pepe.
Eso en cuanto a lo que dijo el presidente de la República sobre la muerte de la candidata de Lucero López Maza y también lo que habla sobre el tema de la inseguridad, dice que descarta que Chiapas esté en llamas, pero también hoy el presidente tuvo una reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre temas migratorios de seguridad también. Te escuchamos, Sara, con esa parte.
Así es, Pepe. Después de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador en esta base aeronaval pues se reunió con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Acordaron redoblar esfuerzos para fortalecer la colaboración que permita atender la zona fronteriza, en particular enfrentar la problemática en materia de seguridad, infraestructura, comercio e inversión, así como mejorar la vida de las comunidades locales y de los migrantes, por supuesto, que también se habla pues del tema de la seguridad, que es uno de los asuntos que están sobre la mesa, según dijo la propia canciller Alicia Bárcena. En esta misma base aeronaval, el presidente López Obrador expresó así su reconocimiento a su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la voluntad de trabajar en lo que resta de su sexenio con su gobierno para fortalecer la colaboración.
Y tenemos el compromiso de ayudarnos mutuamente en todo momento, en cualquier circunstancia, pero más ahora que el pueblo de Guatemala eligió a un presidente con vocación democrática y dimensión social. Estamos muy contentos de que Guatemala tenga un presidente como Bernardo Arévalo, con el que nos identificamos mucho. Y esto va a ayudar a que nos hermanemos aún más.
Y bueno, pues el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que se va a trabajar de manera conjunta para que haya una frontera que realmente implique una unión entre ambas naciones y no que separe.
Nosotros queremos una frontera que una. Una frontera que una a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos, con beneficio recíproco, en confianza, con entusiasmo y con colaboración. Eso es lo que estamos iniciando esta mañana. Nuestros pueblos, nuestros estados tienen una agenda larga de colaboración.
Incluso la canciller Alicia Bárcena dijo al inicio que otro de los temas pues era todo lo relacionado con la infraestructura ferroviaria y portuaria, analizar el cómo se amplía el corredor interoceánico del Istmo con la línea K, pero también analizar la posibilidad de ampliar el Tren Maya hasta Belice y Guatemala. El reporte que tengo, Pepe.
Como siempre, completo. Gracias, Sara Pablo, que estés muy bien.
Hasta luego, Pepe. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Oscar, ¿qué más tienes?
Pepe, en Culiacán, Sinaloa, explotó un narcolaboratorio. Hay 9 militares heridos. Al momento del aseguramiento, un tanque de hidrógeno explotó, con el saldo que ya te comento. Y de los detalles, Felicitos Trujillo, nuestro corresponsal en Fórmula Sinaloa, los tiene todos. Felicitos, adelante, por favor.
Así es, Oscar. Pepe, muy buenas tardes. 9 militares resultaron con lesiones y quemaduras de consideración. 3 de ellos permanecen graves al estar expuestos durante una explosión en un presunto narcolaboratorio de drogas ubicado en una comunidad serrana en el Pozo, la Sindicatura Imala, esto aquí en Culiacán. Los efectivos militares estaban realizando recorridos cuando se encontraron con este narcolaboratorio en donde sobrevino la explosión. De inmediato fueron llevados al centro de salud más cercano, ubicado en la comunidad del Pozo, para fin de estabilizarlos, posteriormente trasladados a recibir atención médica especializada en diferentes hospitales de Culiacán a través de helicópteros. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado a conocer lo que realmente sucedió, pero se dijo que en el lugar los soldados resultaron heridos cuando estaban en este laboratorio clandestino. Al parecer la explosión se dio debido a la acumulación de gases químicos en el sitio, también decían una fuga de hidrógeno. Estos detalles escuetos son los que se tienen. Para agilizar los traslados se usaron 2 helicópteros que salieron de la 9ª zona militar de aquí de Culiacán al lugar del accidente. Luego se llevaron a diferentes hospitales. Cabe señalar que ningún militar ha sido identificado. Solo se sabe que son 9 los heridos, 3 graves. Hasta el momento no se han reportado bajas. Es el reporte.
Muy bien, Felicitos. Muchísimas gracias. Quedamos enterados y al pendiente de los detalles que surja por parte de las autoridades.
Gracias, gracias, Felicitos. Buenas noches. También le voy a informar, nos están reportando de Minatitlán. En la refinería de Pemex, allá en Minatitlán, Veracruz, al sur del estado, se originó un desfogue de algún producto químico, una nube color amarillo que olía como azufre, es lo que decía la población. Esto alarmó, le digo, a la gente. De acuerdo con el reporte de la dirección del director de Protección Civil, allá en Minatitlán, en la colonia Obrera y la Tacoteno, en el centro incluso se empezaron a recibir reportes sobre una enorme columna de ese humo que desprendía un fuerte olor. Esto fue al mediodía del viernes en la refinería Lázaro Cárdenas. Una pausa, volvemos con más información.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio Guión Bajo Fórmula. En Facebook, arroba Radio Fórmula MX. En Instagram, Radio Fórmula MX. Y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
En instantes regresa José Cárdenas. Escuchas a José Cárdenas.
Tenemos comunicación en este momento con Agustín Velázquez, reportero de Uno TV Noticias, quien fue invitado a un recorrido por la sede escenario del tercer y último debate de los aspirantes a la presidencia de la República este próximo domingo a partir de las 8 de la noche. Agustín, esto va a ser en Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario. ¿Qué fue lo que viste y encontraste de antemano? Gracias por esta colaboración especial a través de Uno TV Noticias. ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, Pepe. Es un gusto saludarte. Efectivamente, el auditorio principal de este centro cultural, el Salón Juárez y su magnífica arquitectura, va a ser sede de este tercer debate presidencial. Entre sus muros, que pues bueno, son de distintos relieves y con maderas mexicanas, se ha instalado este set de grabación en el que se han dispuesto, entre otras cosas, 14 cámaras para grabar, para transmitir este tercer debate. Las candidaturas, las tres candidaturas, tendrán enfrente de sí monitores, cámaras personalizadas y monitores personalizados para que puedan seguir y administrar sus tiempos. Detrás de ellos, Pepe, habrá una pantalla gigante dispuesta en tres partes, una pantalla que tiene una superficie de 70 metros cuadrados y en la que se proyectará una imagen fija de el dios Quetzalcóatl. Comentarte que frente a ellos estarán los tres moderadores que han sido elegidos para este tercer debate presidencial. En este recinto también, Pepe, están trabajando 160 personas que, pues bueno, están, ya tienen al punto esta sede. Y pues bueno, de hecho, esta misma tarde, Pepe, hubo un ensayo entre los moderadores de este tercer debate presidencial, y el día de mañana se presentará oficialmente este set de grabación para el tercer debate. Habrá un ensayo. Recordar que estos ensayos están dispuestos de la siguiente manera: a las 4 de la tarde Xochitl Gálvez, a las 5 de la tarde Claudia Sheinbaum Pardo y finalmente el candidato Jorge Álvarez Máynez, quienes están programados de esta manera para hacer un breve ensayo previo al debate presidencial. Comentarte también, Pepe, que pues bueno, el lugar que se ha dispuesto para los medios de comunicación, más de 500 representantes de medios de comunicación han sido acreditados, y su lugar para dialogar con los candidatos, con las candidatas y con el candidato, estará en el exterior del Centro Cultural Universitario, en la, por el acceso que da a la Avenida Flores Magón. Todo listo, ya se realizaron los primeros ensayos y el día de mañana asistirán las candidaturas, Pepe.
Muchas gracias, gracias Agustín por esta descripción. Previo pues a celebrarse el debate, hemos mostrado aquí también en Grupo Fórmula algunas de las imágenes de los preparativos de todos los staffs, del staff de trabajo que están organizando todo justamente para que sea el escenario del tercer round, la tercera llamada tercera de los aspirantes, las aspirantes y el aspirante a la presidencia. Agustín, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe, un abrazo.
Un abrazo igualmente, Luisa Cantú Ríos, Javier Solórzano Sincer, querido Javier Solórzano, y Elena Arcila van a ser los conductores del debate. Una pausa breve, volvemos.
Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644-179055. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, Radio-Fórmula. En Facebook, @RadioFórmulaMX. En Instagram, RadioFórmulaMX. Y desde luego en el portal de radiofórmula.com.mx.
Continúa con José Cárdenas Informa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Escuchas a José Cárdenas.
Al cierre, estas son las últimas noticias.
Al cierre, Pepe, y rumbo al voto, las actividades de los candidatos a la presidencia a dos días del tercer debate presidencial. Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, lanzó un llamado a la ciudadanía para salir a votar de forma masiva.
Estamos a unos días de la elección.
desde lo más profundo de mi corazón, quiero refrendar mi compromiso con ustedes para seguir construyendo un México más justo y más próspero. Quiero agradecerles todo su apoyo. Vamos muy bien. Ahora nos toca salir a todas y a todos a votar. Este 2 de junio sigamos haciendo historia. Vota todo Morena.
Por cierto, que en el marco del Día Nacional contra la Homofobia, Claudia Sheinbaum también reconoció que en el país faltan políticas públicas y programas para evitar que se siga excluyendo a personas de la comunidad LGBTI. En este mismo sentido, Xochitl Gálvez, la candidata del PRI, PAN y PRD, publicó en redes sociales: en México todos tenemos un lugar. Estoy convencida que cualquier forma de discriminación debe ser erradicada. Necesitamos impulsar una nueva cultura de respeto a la dignidad de la persona humana, con independencia de cualquier característica individual o colectiva. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar las palabras corrupta, extorsión y extorsiona que Claudia Sheinbaum lanzó en contra de Xochitl Gálvez durante el segundo debate presidencial. Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se reunió esta tarde con integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Les dijo que de llegar a ganar la elección, el sistema educativo tendría cambios importantes.
También vemos con un contrasentido, como un absurdo, haber excluido a las y a los investigadores de instituciones privadas del Sistema Nacional de Investigadores. Es absurdo, porque el Estado mexicano, en muchas de esas personas, ya ha hecho una gran inversión a lo largo de su vida. Lo que les quiero decir es que hay empatía. Estoy muy optimista de lo que puede suceder en las próximas semanas y que si llegamos al gobierno del país, la realidad de la educación en México y particularmente de la educación superior va a cambiar.
En más de cuestiones electorales, vienen 15 días de una intensa guerra sucia. Esto lo dice Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena.
No nos vamos a dejar, desde ahora se los decimos. Y por eso invitamos al pueblo de México a que haya un voto masivo, a que sea una diferencia tan grande que no se atrevan estos corruptos a poner en duda el resultado de la elección, ni que intenten con sus complicidades ganar en la mesa lo que no van a ganar en las urnas. Nosotros sí defendemos nuestra democracia. Nosotros venimos de esa lucha. Los demás son unos farsantes, los que se dicen demócratas y en lo oscurito preparan celadas con alito.
Y en información internacional, Texas, Houston en concreto, ha vivido horas caóticas debido a una tormenta muy intensa que ha dejado daños materiales y 4 personas muertas.
Una tormenta azotó el estado de Texas en Estados Unidos en la tarde del jueves, dejando 4 personas muertas. La ciudad de Houston fue la más afectada, según el reporte de las autoridades. Tormentas eléctricas y vientos huracanados destruyeron ventanas de edificios altos, derribaron árboles y dejaron sin electricidad a cerca de 900,000 hogares y empresas de la zona metropolitana.
El Servicio Meteorológico Nacional de Houston emitió advertencias de inundaciones repentinas y tormentas severas para múltiples condados, con vientos dañinos e incluso posibles tornados. Cientos de vuelos fueron cancelados en los 2 principales aeropuertos de Houston debido a las condiciones meteorológicas.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Escuchas a José Cárdenas.
Hasta aquí llegamos con lo importante. A nombre del equipo, gracias por su atención y desde luego por su confianza. Enseguida la fórmula financiera en radio y el doctor Leonardo Curcio en Telefórmula. Y el próximo domingo, el tercer y último debate presidencial. Programa conducido a partir de las 7:30 de la noche por Joaquín López Dóriga, con el apoyo de Julio Patán, también de Juan Becerra Acosta y de todo el equipo, y va a estar también Kenia López Rabadán, Citlali Hernández, en Bárbara Tijerina, hablando de las expresiones del lenguaje no verbal, en fin, va a ser lo que producirá Grupo Fórmula este próximo domingo. Acompáñanos pues en estas transmisiones informativas especiales de Grupo Fórmula. Hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.